En vivo, buenas tardes a todos. Este es otro nuevo encuentro en lo que he dado en llamar conversaciones con Emilio Campo en la UCEMA. Las hacemos virtualmente en la UCEMA, gracias a la coordinación de Ezequiel Torres, que gentilmente nos ayuda con la preparación de estos encuentros virtuales. Les recuerdo, porque han sido un poco irregulares en el tiempo, pero las charlas son básicamente, la idea son conversaciones que mantengo con gente que me interesa lo que escribe, que me interesa lo que piensa. No necesariamente siempre coincido, pero me parece que siempre tienen algo que aportar. En este caso de hoy, las coincidencias son varias, son muchas, son importantes. Y el invitado, que es un lujo tenerlo acá, es Carlos Rodríguez Brown. Carlos Rodríguez Brown es un economista hispano-argentino, hace ya 40 años que vive en Madrid y por eso lo van a escuchar con un leve acento madrileño que cuando está con audiencias argentinas noto que lo modera un poco. Pero Carlos es un autor prolífico, ha escrito de todo, mucho sobre la historia del pensamiento económico, de hecho es profesor emérito de la historia del pensamiento económico en la Universidad Complutense de Madrid. Es también, yo diría, uno de los mejores divulgadores o los divulgadores más efectivos del pensamiento liberal en el mundo hispanoparlante. Así que tiene una página web que les recomiendo que visiten, que es carlosrodriguezbrown.com. Y ahí pueden acceder, pueden ver en más detalle su biografía y también pueden acceder a muchos de los artículos que ha publicado. Es columnista del diario Expansión en Madrid, de la Razón. Y además tiene un segmento en un programa de radio que se llama Más de Uno. ¿Es así, Carlos? ¿Más de Uno?
Así es.
En el cual hace comentarios sobre la coyuntura económica en España. Obviamente, siendo argentino, Carlos todavía tiene su corazoncito, creo, algo cercano a nuestro querido país, que pasa por momentos tan difíciles. Y yo lo invité porque me interesaba charlar sobre varios temas que él ha tratado. Bueno, para empezar, la historia de las ideas, que tiene que ver también con la cuestión de la influencia de las ideas, ¿no? O sea, Keynes hablaba de las ideas como mucho más importantes que los intereses en influir sobre las políticas y los gobiernos. Y Carlos se ha especializado en eso, ha traducido varios libros al español, tradujo toda la obra de Adam Smith al español, un trabajo increíble. Así que me interesa hablar con él sobre eso, sobre la historia del pensamiento económico. Me interesa también hablar sobre algo que también ha tratado en sus ponencias y sus artículos, que es la intersección entre literatura y economía. Y obviamente también me gustaría hablar un poco de la coyuntura y de los paralelismos entre lo que vive España y lo que vive la Argentina, si es que hay. Así que tenemos una agenda bastante nutrida para charlar hoy y probablemente nos quedemos cortos, pero bueno, es un lujo tenerte, Carlos. Muchas gracias por acceder y tomarte el tiempo de charlar con nosotros. Me gustaría empezar, si es que te parece, que nos cuentes un poco cómo terminaste en España, que nos cuentes un poco cómo terminaste estudiando economía. Para que la audiencia un poco conozca un poco más de tu trayectoria, digamos, fuera de la Argentina, ¿no?
Pues nada, muchas gracias, Emilio. Efectivamente, tengo un acento español después de 43 años en Madrid, pero es verdad que lo voy modulando y cuando hablo con argentinos se me va pegando, vuelvo a las raíces, ¿no? Por empezar por el principio, yo no empecé estudiando economía en Madrid, empecé estudiando economía en Argentina. Yo nací allí, estudié el bachillerato en el Colegio Cardenal Newman y estudié economía en la Universidad Católica Argentina. Soy licenciado en economía de la UCA, Algunos de mis compañeros, pues después adquirieron fama por diversos motivos, como Javier González Fraga, por ejemplo, fue compañero mío, o Eduardo Constantini y algunos otros. Terminé en Madrid exiliado del régimen militar. También podía haberme ido exiliado antes porque el régimen peronista tampoco me trató muy bien, pero terminé aquí y conseguí una beca a través, por cierto, de otro amigo argentino, de la UCA también, que se llama Eduardo Amadeo, que seguramente conoceréis, y conseguí una beca para hacer el doctorado. Y entonces, pues me puse a hacer el doctorado en economía, que era mi carrera. Y hice 2 años de curso, y en esos 2 años, pues conocí...
Perdón, Carlos, te puedo interrumpir. ¿Qué año te fuiste? ¿El 77? ¿76?
Sí, enero.
Pero contanos un poco eso de las razones de que te exiliaste por el régimen militar. Me interesa un poco ese aspecto.
Primero, antes, yo era simpatizante de la izquierda peronista. No estaba, gracias a Dios, en acciones terroristas, pero sí era simpatizante.
Y qué interesante. No sabía ese aspecto de tu pasado.
Pero eso está...
Es crucial.
Eso es público, eso está contado en está en Wikipedia, hay un libro que escribió una amiga mía, por desgracia ya murió, se llama Ana Barón, la periodista Ana Barón, con otros autores. El libro se llama ¿Por qué se fueron? Y hay una historia, pues, de 20 o 30 personas, y ahí las todas son importantes menos yo. Bueno, pues,
o sea que llegaste a Madrid siendo un, digamos, una especie de progresista pro-revolucionario, diríamos, ¿o no?
Completamente, un hombre completamente de izquierdas, con 20 y tantos años, y con la idea de que el socialismo y la izquierda eran la solución.
Pregunta, ¿y en tu casa, digamos, tu ideología era combatida, o cómo era eso? O sea,
pues como suele ser en las buenas familias, la gente acepta a todo el mundo, porque esa es la base de la familia. Esto es muy importante. Lo mismo que me aceptaron y me aceptan mis amigos, y yo los aceptaba a ellos. Esto es muy importante, no llegar a ese fanatismo en donde, claro, tus ideas...
Pero digamos, a lo que colisión. Voy es que tu familia no compartían o compartían tus ideas en ese entonces.
No, en general no. La mayor parte no. Eran gente bastante más sensata que yo. Y entonces, como te decía, llegué a España pues dispuesto a seguir estudiando, porque siempre me gustó estudiar, y empecé ya a ser profesor en Buenos Aires. Fui profesor en la UCA, en mi facultad. Y en Madrid, pues por casualidad, por pura casualidad, me encontré con un profesor que había sido socialista y que, gracias a unos profesores que tuvo en la London School of Economics, en particular a Karl Popper, pues se había hecho liberal.
Que ¿quién era? ¿Quién era
se este llamaba, profesor? Sí, se sigue llamando Pedro Schwartz.
Pedro Schwartz. Es
mi maestro y mi amigo, ¿no? Y él hizo dos cosas muy importantes. La primera es que me dijo: joven, con esas ideas usted está muy equivocado. Y entonces él, que había recorrido ya ese camino a Damasco, pues empezó a enseñarme lo que es el liberalismo. Y lo segundo que hizo, muy importante, es que me invitó a quedarme en España, porque yo pensaba, pues eso, hacer mi doctorado y después volver a la Argentina. Y él me invitó a quedarme y a ser su ayudante, cosa que fui, y de hecho pasaron los años y llegué a ocupar su cátedra. Así que le debo muchísimo a Pedro Schwartz en ese doble sentido.
Y en tu ruta a Damasco, digamos, ¿cuándo fue la epifanía? Digamos, el momento en que un día... yo leía el libro de Vargas Llosa sobre el liberalismo, y él cuenta cómo él también empieza en la izquierda y cómo... Que es como una convicción, que es un cambio gradual en sus convicciones, que empieza primero con viendo lo que está pasando en Cuba, que la revolución ya no era lo que él había pensado, pero que no hay un momento, no tiene como la epifanía que lo tira del caballo, sino que básicamente es un proceso gradual. En tu caso, ¿también fue gradual este cambio de las ideas o no?
Sí, fue gradual, sobre todo porque fue una discusión con Pedro, en donde él me iba dando pues libros. Y entonces, es curioso eso, el primer libro que me dio fue un libro de Popper, pero no La Sociedad Abierta, sino un libro anterior, que se llama La Miseria del Historicismo, sí, que el propio Pedro había traducido al español. Y siempre me pareció que era una idea muy buena. Es un librito muy chiquitito, en donde Popper, como siempre, a Popper también le conocí, y Popper pone despacito el dedo en la llaga, ¿no? Y es que todo el edificio del socialismo en todas sus variantes descansa sobre la idea de que hay leyes históricas y que hay gente que las conoce. Y este es el asunto. No es casualidad que tanto Fidel Castro como Hitler dijeran: la historia me absolverá. Oye, tío, ¿y cómo sabes tú que te va a absolver, no? Pues ese pequeño librito fue el primero que me hizo pensar. Y dije, caray, pues sí, es verdad. Yo pensaba que había leyes históricas inapelables, que lo que creía Marx. Marx, su reivindicación no era ser un economista, sino un descubridor de las leyes de la historia. Y Popper, con un librito muy chiquitito, le pone ahí el dedo en la...
plantó la semilla. Bueno, hay un caso también muy interesante de un gran liberal argentino que fue Federico Pinedo, que empezó su carrera política como marxista, socialista. Decían que los únicos dos que habían leído El Capital en su idioma original en la Argentina eran Juan B. Justo y Federico Pinedo. Y él empieza su carrera política y llega al Congreso como socialista, luego como socialista independiente. Y creo que es la Segunda Guerra Mundial y el advenimiento del peronismo, más que nada, lo que yo creo que ya a los fines de los 30, Pinedo ya estaba casi transitando por terreno liberal, no todavía completamente convencido, pero ya estaba en ese camino. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial ya evidentemente estaba plenamente del lado del liberalismo. Así que es interesante porque significa que hay esperanza, que la gente puede cambiar, ¿no?, de ideas. Yo era fanático de Friedman y Hayek, creo que de los 17, 18 años, o sea que no tuve la ventaja de pasar. Quizás me agarraron dudas más adelante en mi carrera, pero fueron dudas que las pude resolver, digamos, dentro de lo que yo pensaba del liberalismo. Contame un poco me interesó mucho en una de tus charlas, porque una de las cosas que me parece más interesante de lo que has escrito, todo es interesante, pero el tema de la intersección de la literatura y la economía me parece particularmente interesante, y he escuchado varias conferencias tuyas, una específicamente sobre Shakespeare y digamos los valores capitalistas en las obras de Shakespeare, y otro en el valor de los contratos en El Mercader de Venecia. Pero me llamó la atención y me causó mucha gracia que en la conferencia que diste sobre Shakespeare contás una anécdota de tu padre, que como habíamos hablado, que era juez y evidentemente un hombre muy culto, que te pregunta, Carlos, ¿cuál es la escena de la calavera de Hamlet? Y que vos le respondiste, bueno, to be or not to be, that is the question. Y tu padre te preguntó, ¿pero estás seguro? Y vos le dijiste, estoy completamente seguro. Y resulta que no. Y estaba viendo, justamente a raíz de eso, me provocó la curiosidad, y estaba viendo la misma escena de To Be or Not To Be, que no es la calavera, como bien decía tu padre, que es Kenneth Branagh en la película de Hamlet, es la escena del espejo, ¿no?, en la que él se mira al espejo y hace el soliloquio este de ser o no ser, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero vos hablabas un poco de esta idea, porque los pensadores de izquierda muchas veces quieren aferrarse a interpretaciones sesgadas, de obras de la literatura como para llevar agua a su molino, ¿no es cierto? Piketty con Jane Austen, etcétera, etcétera.
Efectivamente, así es. Esto tiene una larga tradición. ¿Y por qué lo hice? Pues por eso, porque en mi casa pues había mucho culto a los libros y pues mis padres conocían a grandes escritores argentinos, conocían a Borges y a Sábato, y de hecho el apetito literario se mantuvo durante décadas porque mis padres se separaron, pero mi padre, el juez, se volvió a casar y con una hija, la única hija que tuvo, mujer, vamos, de un gran escritor argentino que fue Manuel Mujica Lainez. O sea que de alguna u otra manera había mucha literatura en mi casa y a mí siempre me gustó mucho leer, igual que me gustó mucho el cine y me sigue gustando. Y entonces con los años lo que he intentado es ir mezclando las cosas que me gustan. Y como me gusta la economía y la política y me gusta la literatura, dije, ¿por qué no los mezclamos? Y me atrajo mucho lo que vos mismo estás diciendo, esta idea de que la izquierda de alguna manera ha pretendido erigirse en monopolista de la cultura, ¿no? Se supone que si eres una persona culta tienes que ser de izquierdas y si no, no eres culta, ¿no? Es un disparate total y por eso me ha interesado siempre.
Claro, es como que si sos liberal no tenés sensibilidad literaria o apreciación por las expresiones culturales, etcétera, ¿no?
Sí, eso es cierto. Pero digo, lo de mi padre no solamente te ilustra nuestros intereses, sino también una noción, me parece, más profunda, ¿no? Y es que cuanto más seguro estás de las cosas, más probable es que te equivoques.
Sí, tal cual. Como decía el querido Armando Rivas, decía que él hablaba de la brecha racional de la estupidez, decía, la estupidez no es la falta de inteligencia, sino la diferencia entre la inteligencia que uno tiene y la que quiere tener, ¿no es cierto? Y la sensación de plena certeza de lo que uno sabe es una señal de estupidez en el fondo, ¿no? Porque como decía Popper, también todo conocimiento es transitorio hasta que lo podamos refutar. Así que...
ahora que hablas de Popper, antes de que se me olvide, te voy a contar una cosa, hablando de lo que estamos hablando. Gracias a Pedro Osvald, que había sido su alumno, yo conocí a Popper, le vi varias veces, igual que a Hayek. Y hicimos un seminario en Santander, en el Palacio de la Magdalena, un seminario extraordinario, un seminario sobre Popper, con él presente. Y entonces, eso fue hace muchos años, y los discípulos de Pedro, que sabíamos inglés, nos turnábamos para almorzar y cenar con Popper. Y entonces tuve bastante trato con él, durante una semana entera estuvimos ahí. Y entonces le pregunté por qué se había hecho el de izquierdas y por qué había dejado de serlo. Me pareció interesante, porque Popper fue comunista, fue miembro del Partido Comunista de Austria. Y me dio dos respuestas extraordinarias, extraordinarias. Me dijo, me hice comunista porque pensé que era una obligación moral. Dijo, I thought it was a moral imperative. Esto me parece que es muy interesante porque la izquierda siempre ha apostado por eso, por tener una primacía moral por encima de las demás opciones. Esa fue la primera respuesta que me dijo. Y la segunda respuesta fue bárbara, cuando le pregunté, ¿y por qué dejó de ser comunista? Y me dijo, porque descubrí que los comunistas son muy mentirosos.
No son los únicos, ¿no? No son los únicos. En tus lecturas, porque por lo que veo sos un ávido lector de todo tipo de literatura, hay una obra de Oscar Wilde que se llama An Ideal Husband, que no sé si es una obra de teatro, que no sé si la conoces, en donde se trata del problema de la corrupción. Y la corrupción tiene que ver con un proyecto que supuestamente se desarrolla en Argentina que se llama The Argentine Canal. No sé si...
No me acordaba
de eso. Es notable por varias razones. Primero porque en la época que le escribe Oscar Wilde, el concepto de que la corrupción en niveles altos del gobierno existía, incluso en Gran Bretaña, era completamente aceptada. Y además, obviamente, tenía un vínculo con la Argentina, ¿no?
Sí.
Me trajo eso a leyendo tu comentario sobre la novela de Ken Follett, que trata de las crisis financieras de Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Que también tiene el vínculo con la crisis del 90 de Baring Brothers, que básicamente pone en jaque el sistema financiero.
A mí me llamó la atención, fíjate, lo de Ken Follett. Por cierto, ha pasado una cosa, te veía antes en una ventanita y ya no te veo más, pero sigues ahí, ¿no?
Ah, yo sigo aquí, puede ser que mi conexión esté mal. Si no me ves, qué raro. A ver, yo estoy acá.
Vale, pero... pues entonces sigo. Lo de Ken Follett es interesante porque uno habitualmente no está acostumbrado a que la gente que hace ficción tenga conocimientos económicos. Y tropecé por pura casualidad con esta novela de Follett que se llama Una fortuna peligrosa, A Dangerous Fortune. Y entonces, bueno, me pongo a leerla y caray, pues el tipo está explicando el funcionamiento de la banca en el siglo XIX, pues bastante bien, con bastante conocimiento, incluidas las crisis, como decís vos, el caso de Baring, pero también la crisis de los ferrocarriles en Estados Unidos y de varios bancos que efectivamente existieron y efectivamente quebraron en la Inglaterra del siglo XIX. Así que me pareció una experiencia bien, bien interesante de un autor de ficción que se documenta y habla bien, ¿no?
No, la verdad que Follett es un novelista extraordinario. Yo no leí esa novela, pero leí Pillars of the Earth, que es sobre la construcción de las catedrales, que es, creo que se llaman Los Pilares de la Tierra en castellano, ¿sí? Que es una novela absolutamente extraordinaria, no solo por el conocimiento, es decir, de alguna manera, a veces llegar a la historia de una manera novelada, es más fácil, ¿no? Mucha gente le resulta más fácil. Me acuerdo ahora, por ejemplo, de Colleen McCullough, la australiana, que escribe toda la historia de los Césares, por ejemplo. Y es fabulosa. Es una novela que empieza con Marius y termina en Julio César, ¿no? Y está novelada, pero tiene la virtud y la habilidad de meterte en ese momento de la historia y llevarte poniéndote cerca de los personajes, las vivencias de los personajes, las ambiciones, etc. Ken Follett es uno de esos autores que tiene esa tremenda capacidad. Ahora en particular, ¿estás con alguna literatura en especial, alguna obra de literaria en especial? Se me ocurre, por ejemplo, hace poco, o creo que está ahora, Martín Krause dando un curso sobre Borges y el pensamiento liberal. ¿Qué opinás vos de Borges y el liberalismo, digamos? ¿Tenés?
Vamos, te cuento las dos cosas. Primero, lo que estoy leyendo este año es el centenario de Galdós. Y yo nunca había leído la famosa obra de Galdós, Los episodios nacionales, porque de alguna forma, no sé por qué, me pareció que iba a ser una cosa aburrida, así como épica. Es apasionante.
No, nunca lo he leído.
Pero apasionante, apasionante. Y es toda la historia de la España del siglo XIX, que por supuesto conocemos y que tiene que ver también con América y con la Argentina. Un hombre extraordinario y habla de la lucha entre los liberales, los antiliberales. En fin, es un grandísimo escritor.
Yo recuerdo que había algo de él sobre el motín de Aranjuez, ¿no?
Claro, claro, claro. Obviamente, esas son las cosas sobre las cuales...
Yo tengo un libro que escribí sobre... Mi segundo libro fue sobre Napoleón y parte de la historia de Napoleón obviamente tiene que ver con España y América, ¿no? Y me acuerdo haberme topado con esa obra de Galdós sobre digamos, la reconquista española después de la invasión napoleónica. Pero, así que estás con Galdós y has encontrado alguna conexión con economía, con liberalismo o...
Todas las conexiones posibles.
Pero qué interesante.
Desde el principio, es que desde el principio empieza con Trafalgar y todos los episodios y todos los protagonistas que pasan son los pensadores Jovellanos, Argüelles, Flores Estrada, en fin, todo eso. Yo creo, fíjate lo que te digo, si España no hubiera tenido la gran crisis decimonónica, ¿no? Que la convierte en un país de segunda, cosa que no había sido nunca, claro. España era un país de primerísima fila, el primer país del mundo, ¿no? Pero de no haber entrado en la crisis decimonónica, yo pienso que Galdós sería Dickens. O sea, que se harían películas sobre sus novelas, igual que se hacen todas las películas sobre Dickens o sobre Jane Austen, ¿no? Es un gran escritor. Y lo de Borges, ahí hay que dejarle la palabra a Martín, claro, porque Martín es el que sabe muchísimo sobre eso, ¿no? Y de Borges nada más que te cuento un par de cosas. La maravillosa frase es maravillosa, cuando Borges se afilia al Partido Conservador y le preguntan, oiga, ¿y por qué? Y él dice, porque es el único partido incapaz de suscitar fanatismo. Y dije, caray, qué idea más buena. Y lo otro que te quiero contar ya es más personal. Cuando mis padres se separaron, mi madre se puso a trabajar en una agencia de viajes, la agencia de viajes Aldao, que estaba en la calle Maipú, en la punta de una galería que después iba a ser muy famosa, la Galería del Este, que, como todo el mundo sabe, une Maipú y Florida. Y muy cerca de donde trabajaba mi madre vivía Borges, como también todo el mundo sabe. Y mi madre lo conocía. Borges entonces, te hablo del año 60, por ejemplo, veía muy mal, pero todavía no estaba totalmente ciego. Entonces paseaba solo, pero con mucha dificultad. Entonces mi madre lo veía cuando salía de su casa. Y entonces mi madre salía, lo ayudaba a cruzar la calle y lo acompañaba a lo largo de toda la galería entre Maipú y Florida. La galería todavía no era tan famosa y entonces la mayor parte de los locales estaban cerrados. Entonces era un paseo bastante lúgubre, ¿no? Pero mi madre decía que nunca le había importado que fuera lúgubre porque durante ese paseo Borges le contaba lo que había soñado la noche anterior.
Extraordinario.
¿Qué te parece?
Yo leí en alguna parte que Borges todas las mañanas se metía en la bañadera al despertarse y se dedicaba a rememorar sus sueños. Era la manera en que él quería fijar en su memoria, porque viste que a veces soñás algo y apenas te despertás lo tenés fresco en la memoria y pasan unas horas y ya te olvidás, básicamente. Pero me gustaría volver a lo que dijiste antes de España, que decís como que España, con la crisis en el siglo XIX, es como que pierde su... se sale de la... es como que venía en la autopista principal y toma un exit, digamos, una salida. Sí. ¿Cuándo crees que es ese momento para España?
Pues yo creo que es en el primer tercio del siglo XIX.
O sea, vamos a ver. Más que nada Fernando, digamos.
Sí, pero aquí esto es un asunto bien interesante para diferenciar las ideas de los hechos. Tengo un gran amigo que es uno de los grandes historiadores económicos de España, que se llama Leandro Prados de la Escosura.
Sí, he leído muchas cosas de él, muy bueno.
Extraordinario, ¿no? Y de las cosas que él ha batallado desde su tesis doctoral de Oxford, es que una cosa fue la apreciación de lo que la gente pensaba y otra cosa fue la realidad. La realidad es que España no fue una catástrofe económica en el siglo XIX como pensaban los propios españoles y que no había sido tan diferente la historia de España que de la historia de otros países del sur de Europa. Pero claro, la percepción que tenían los españoles de sí mismos, yo creo que vino marcada por un primer tercio del siglo XIX que fue particularmente traumático. ¿Por qué? Porque en esa época hubo países europeos que perdieron colonias, países que sufrieron derrotas militares, países que fueron invadidos, países que sufrieron pues, toda clase de perturbaciones y disturbios internos, pero España fue el único país que sufrió todo eso a la vez.
Claro.
Al mismo tiempo sufrió todo. Claro, entonces esto es como la gran sacudida, ¿no? Y lo que hace es convertir la imagen que tienen los españoles de sí mismos, ayudado también por el resto de los europeos, ¿eh? Que lo que quisieron fue cobrarse cuentas, cobrarse las cuentas con España y aprovechar y vestir a España de esta imagen de pueblo así, aventurero, con gitanos y con toreros. Y con... Te cuento una cosa, hay un libro maravilloso que acaba de salir que se llama España, de otro historiador de Oxford, amigo mío, que se llama José Varela Ortega, el nieto de Ortega y Gasset, y que cuenta esta historia.
El nieto de Ortega y Gasset, mirá qué interesante.
Es un historiador muy, muy bueno, y cuenta una historia maravillosa. Yo siempre pensé que la ópera Carmen había hecho mucho daño a los españoles, pues claro, transmitió esa imagen, ¿no? Y cuenta la historia de un intelectual, no me acuerdo ahora quién fue, pero que viene a España, imagínate en el año 1880, 1800, poco después del estreno de la ópera, ¿no? O del libro de Próspero Mérimée, y escribe a su familia, a sus amigos, muy desilusionado, porque dice que ha descubierto que en España las mujeres no son todas como Carmen. Las mujeres españolas son señoras normales que con su trabajo, su familia, sus inquietudes, que no son todas románticas dispuestas a la muerte y a lo que todo es un camelo, ¿no? Pues hay que fijar.
Bueno, cada país tiene su mito, que es una especie de exageración, ¿no? Los americanos tienen el famoso cowboy, nosotros tenemos el gaucho, digamos, cada país tiene como un estereotipo, si se quiere, que deja su marca y bueno.
Claro, pero fíjate el contraste entre eso y la historia real. Quiero decir, sí, es que los españoles de verdad se creyeron que eran un país de segunda, cuando evidentemente si vos le decís eso a Felipe II o a Carlos
V,
obviamente
sin duda la invasión de Napoleón en 1807 y 1808, y el fracaso del trienio liberal entre 1820 y 1823, son porque es muy interesante, España tiene grandes pensadores liberales en esa época, tiene la constitución liberal de Cádiz de 1812, y mucha gente no lo sabe, pero nosotros los argentinos le debemos nuestra independencia en gran medida a un liberal español que fue Rafael de Riego, ¿no? Que fue el instigador del motín en Cádiz que dio origen al trienio liberal, ¿no? En España.
Fíjate, hablemos un poco del liberalismo español, pero antes déjame que te diga una cosa sobre el episodio ese traumático. Aparte de lo que has dicho, hay algo que me parece crucial, que fue Trafalgar, ¿no?
Claro.
Claro, es que no me acuerdo de la primera vez que fui a Londres en los años 80, lo que me impresionó es qué alto está Nelson, ¿no? O sea, dije, esto no puede ser casualidad, ¿no? O sea, que le dediquen a una batalla la más importante plaza de Inglaterra y que pongan al vencedor ahí altísimo en su columna, altísimo el tío, ¿no? Dije, aquí hay algo, bueno, claro que había algo, claro que esa batalla era absolutamente fundamental, haber derrotado a lo que era la vieja...
Bueno, Nelson también tuvo a Bukir, que lo dejó a Napoleón aislado en Egipto, que fue una carnicería, encontró a la flota francesa y ahí en Alejandría y la destruyó por completo. Eso fue obviamente antes. Y bueno, Trafalgar fue un golpe, indudablemente un golpe tremendo para España, pero para Francia, para Napoleón también, porque fue... Napoleón ahí sufre a manos de Nelson el primer gran golpe naval y luego el segundo a manos de Cochrane en 1809. y ahí Francia se queda sin fuerza naval, básicamente, y en una imposibilidad de proyectar poderío militar a través del océano, ¿no? Que era lo que podía hacer Gran Bretaña en ese entonces.
Efectivamente, convirtió a Gran Bretaña en la potencia naval que fue muy importante para su predominio decimonónico, ¿no? Pero déjame que siga con lo de los liberales españoles, porque fíjate, lo que decís es muy cierto, es decir, fue muy importante el liberalismo español. Y sin embargo, fíjate, podemos encontrarle huecos, críticas, aparte, digamos, de su acción política, que en algunos casos fue muy violenta, en su doctrina tuvieron esta curiosa idea que ya proviene de Locke, peligrosísima idea, y es que la propiedad privada está muy bien salvo si es de la tierra. Y fueron los liberales los que hicieron la desamortización en España, los procesos de desamortización, le quitaron la tierra a la iglesia y a la aristocracia, ¿no? Y pensaron, y esto está en Locke, quiere decir que nuestros héroes a menudo tienen los pies de barro, ¿eh? Y es nada menos que John Locke el que dice que la propiedad de la tierra está bien siempre que se deje para los demás, enough and as good. Caray, pues eso es una bomba, es una granada que metiste en la doctrina, ¿no? Y los liberales en el siglo XIX la compartieron, y en España también. Y vos tenés a un grandísimo liberal, y gran economista, por cierto, Flores Estrada, Álvaro Flores Estrada, un gran liberal de esa época que estás diciendo, y que es un tipo que habla del libre comercio, bueno, parece Adam Smith o Bastiat o Say o cualquiera de nuestros héroes. Tiene una parte que a mí como inmigrante me emociona mucho, y es que dice que hay que acabar con los pasaportes. Dice, claro. ¿Pero qué es esto? De que el Estado me venga a decir a mí a dónde voy a viajar. En fin, todo es maravilloso. Y de pronto llega a la Tierra. Y el tipo dice, ah, no, con la Tierra no. Yo digo, caray, qué idea más peligrosa, ¿no? ¿Qué idea más peligrosa que es decirle al Estado, usted puede violar esta propiedad de la Tierra y pensar que el Estado después se va a quedar tranquilo y que no va a seguir usurpando las demás propiedades? Esto fue un error verdaderamente capital, gravísimo, de los liberales. Y el otro, es el enfrentamiento con la Iglesia. Los tipos envenenaron la relación entre los liberales y la Iglesia, yo creo que hasta el día de hoy, ¿no? Y pensaron que había que quitarle a la Iglesia su capacidad de educar. Pues sí, se la quitaron y la recogió el Estado. Yo creo que es un caso típico de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Porque fue un desastre.
Qué interesante. Bueno, con las cosas que están ocurriendo hoy en la Argentina, con la violación permanente del derecho de propiedad, no sé si has leído, las tomas de tierra, todo eso que está pasando es tremendo. Pero volviendo al liberalismo y a lo que mencionás de los liberales españoles, a mí hay algo que, bueno, que muchas veces hay una tendencia y hay un sesgo a priorizar o darle más preeminencia a los pensadores anglosajones en el pensamiento liberal, y creo que es equivocada esa preeminencia, porque, bueno, para empezar, hubo pensadores franceses liberales de enorme peso, como Jean-Baptiste Say, para decir alguno, Benjamin Constant, Bastiat, nos podemos remontar a Montesquieu, y bueno, y en España Flores Estrada, como vos mencionabas, y tantos otros, e incluso dentro del pensamiento económico hay un sesgo muy pro-anglosajón, digamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Que como que la economía se hizo muy anglosajona y tendió a no darle tanta importancia a autores que no eran anglosajones. ¿Coincidís con esa apreciación o no?
Totalmente, sí, totalmente. Eso tiene que ver naturalmente con la preeminencia que tuvo Gran Bretaña en el mundo en el siglo XIX y Estados Unidos en el siglo XX. O sea que esto tiene que ver con eso, ¿no? La teoría más sencilla y más brillante, no sé si es verdadero o no, pero que he leído sobre la calidad del pensamiento económico, la dijo Marx, y dijo, la calidad de los economistas depende del desarrollo económico.
Claro. Pero pará, pero eso implicaría que nosotros en la Argentina no tenemos buenos economistas.
Bueno, es que yo creo que hay, los hay, bueno, seguro que hay, seguro que hay. Por cierto, en el caso de España hay que acordarse de los grandes de la escuela de Salamanca, los pensadores del siglo XVI y XVII, precisamente cuando España era una potencia económica, había gente muy importante y también yo creo que son antecesores del pensamiento liberal, como han descubierto pues
Marjorie. Incluso hoy que se plantea, y bueno, algo muy relevante en la Argentina, dada la expansión monetaria descomunal que hemos tenido en lo que va de los últimos 8 o 9 meses, que los pensadores escolásticos del arbitrismo español, etcétera, fueron precursores en la teoría cuantitativa del dinero. Luis Valle de la Cerda, Schumpeter los rescata, de hecho, en su libro de historia del pensamiento, del análisis económico, y rescata a estos pensadores españoles que son quienes primero toman en cuenta cómo este influjo de oro de las colonias está afectando los precios, ¿no?
Efectivamente, ahí tienes a Martín Díaz Pilcueta, el llamado doctor Navarro, y Tomás de Mercado, que también tiene un bonito apellido.
Tomás de Mercado, exactamente.
Y algunos otros, o sea que sí que había pensamiento económico español y liberal también muy bueno. Yo creo que eso está cambiando en el sentido de que se ha ido reconociendo en las últimas décadas la importancia de pensadores fuera del ámbito anglosajón. Pero en fin, esta idea de asociar a los economistas con el desarrollo económico, no estoy muy seguro, porque fíjate, Suecia tuvo a Wicksell, ¿no? Que era un grandísimo pensador. O los italianos, oye, los italianos, yo estoy, mi último trabajo es un libro sobre los impuestos, y me puse a trabajar sobre autores italianos que le habían impresionado a James Buchanan, y son tipos extraordinarios, extraordinarios, claro. Y uno se queda siempre pensando pues, en Pareto, claro, en Pareto, Enrico Barone, en fin, los clásicos de la teoría. Pero no pensamos
Pantaleone.
En Maffeo Pantaleoni. De esos me hablaba Francisco Balsecchi en la Universidad Católica Argentina. Pero de los hacendistas no me habían hablado. Y son buenísimos, buenísimos. Y además muy public choice. Son gente que escribía en el año 1900, imagínate. Y ya estaban diciendo, hablando sobre las tácticas que usa el Estado para engañar, para ocultar la fiscalidad. No, es
verdaderamente... ¿Y sobre eso estás escribiendo ahora, Carlos, sobre este tema?
Sí, acabamos de entregar un libro con dos antiguos alumnos míos, María Blanco y Luis Daniel Ávila, que se va a publicar en enero o febrero, que tiene un título tan bueno que no te lo voy a decir, porque si no alguien se aprovecha, pero de lo que tratamos es de la propaganda del fisco. Y la verdad que nos ha entretenido mucho, porque hay muchísimos estudios sobre los impuestos, sobre el Estado, y todos miden las estadísticas, la presión fiscal, la deuda, el gasto, los impuestos, pero nadie se ha ocupado de lo que el Estado dice. Y el Estado habla. Entonces lo que hicimos fue revisar las campañas de publicidad que ha hecho el Estado español sobre los impuestos desde el final de la época franquista hasta la actualidad. O sea que te doy esa idea porque igual en Argentina seguro que el Estado hace propaganda, que no hace propaganda para que pagues impuestos.
No, si alguien estudiara la propaganda del Estado acá, la verdad que creo que no va a ser un esfuerzo muy productivo, te diría, porque más que propaganda... Lo que tenemos acá es abuso directamente,
¿no? Ah, bueno, entonces pero, la propaganda no funciona.
No, bueno, la propaganda, si querés, es un poco subliminal, porque la propaganda siempre es, o sea, vos fijate ahora cuando se pasó en el Congreso, se aprobó esta nueva ley del impuesto extraordinario a la riqueza, y cuando vos escuchás las justificaciones detrás de este tipo de legislación, es una cosa absurda, es completamente absurda, con una falta total de comprensión de cómo funciona la economía porque es una contradicción elemental, es decir, querer fomentar el crecimiento castigando a la inversión, digamos. Es como, es imposible llegar a ese tipo de...
Pero fíjate, estos intentos de engañar a veces funcionan y otras veces no. Te doy un ejemplo de un mundo completamente diferente del académico, que es el mundo de la música. Yo tengo todos los lunes en la radio por la noche una sección que se llama Canciones Económicas. Y pongo músicas y canciones que tienen que ver con las cosas económicas. Bueno, pues hay muchas canciones sobre impuestos. Y hay de las dos variantes, ¿eh? Porque, por ejemplo, durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, grandes cantantes y artistas apoyaron el cobro de impuestos. Y figuras, Irving Berlin, por ejemplo, que era la superestrella de los años 40, hizo una canción donde decía que estaba muy feliz de pagar impuestos. Decía, I paid my income tax today, I paid my income tax today. Bueno, pues...
Pero perdón, ¿en tu programa de radio ponés la música o la cantás vos?
No. La pongo porque prefiero que se diviertan. Esta parte es por la noche, es de 9 a 10 de la noche de los lunes. Y fíjate que ese contraste con los años 60, donde hay una maravillosa canción en contra de los impuestos, escrita y cantada por el grupo musical más famoso de todos los tiempos, que fue los Beatles. Los Beatles tienen una canción contra los impuestos que se titula Taxman, y la compuso George Harrison, y es una maravillosa canción, de queja de los impuestos. Y fíjate que decía una frase que yo pensé que era una especie de exageración. Los Beatles cantan como si fuera el recaudador, ¿no? El Taxman, y dice... Let me tell you how it will be. It's one for you, 19 for me. Claro, yo escuchaba la canción y decía, esto tiene que ser mentira. No era mentira. Era verdad. Porque era la época en donde los tipos marginales del impuesto sobre la renta eran del 90%. O sea que efectivamente era eso lo que pasaba. O sea que fíjate vos cómo lo de los impuestos al final permea y se mete hasta en las figuras de...
Increíble. Dos comentarios menores de temas de que hablamos, que me recuerdo ahora, sobre los pensadores no anglosajones. Me recuerdo una frase de Alberdi que dice que Say es un pensador superior a Adam Smith, por ejemplo. Lo dice en sus estudios económicos. Y respecto a los estereotipos nacionales, me recordé ese comentario de Ortega y Gasset, que decía que para saber que el modo de ser de un pueblo está expresado en aquellas palabras que describen una manera típica de ser de ese pueblo que no tienen fácil traducción, dice. Y dice que para Argentina esa palabra es guarango y para España es cursi, ¿no?
No me acordaba de eso, qué bueno, no me acordaba.
Es absolutamente bueno. Genial, pero para Ortega y Gasset, guarango es alguien que pretende ser algo superior a lo que es, pero de una manera descomedida y un poco, grosera, pero no necesariamente es guarango, no es el grosero, sino es el que pretende ser algo que no es, ¿no? El que tiene aires de ser algo que no es. Pero hablemos un poco de España, que es donde vivís, y cómo estás viendo la situación en España, y qué ves que sea interesante para los ojos de los argentinos, digamos.
Pues No estoy seguro de que vea muchas cosas buenas, porque entre otras cosas me parece que estamos muy parecidos. Porque tanto...
Vos decís que España se está empezando a parecer más a Argentina, una tragedia, digamos.
Alguien me decía el otro día, ¿cómo es? España se parece a Argentina y Argentina se parece a Venezuela.
yo creo que Argentina se empieza a parecer a Zimbabue. Yo creo que no. Vamos directo a...
No hay que exagerar, no tengamos, estamos terminando la charla, no tengamos un final lúgubre. Te digo que me parece que son parecidos en este sentido, en el sentido de que los dos regímenes los dos gobiernos han aplicado políticas muy severas de restricción. Han cerrado las políticas de cierre de la economía, son parecidas en Argentina y en España. Y han dado malos resultados, ¿no? Tanto en
ahora, qué notable que gobiernos que se autodenominan, porque se autodenominan progresistas, sí, que tengan esa fruición tan, tan fuerte por autoritarismo, ¿no? A mí, por ejemplo, ahora ya en Argentina te diría que la gente no presta demasiada atención, especialmente en la capital, y yo que estoy fuera de la capital, bastante alejado, te diría, en las zonas bien alejadas de la capital, excepto por el hecho de que la gente anda con barbijo por la calle, no se nota, digamos, el hecho de que haya una cuarentena. Pero hace 3-4 meses era distinto. Y circulabas por Buenos Aires, te paraba la policía y te... A ver, ¿usted tiene permiso para circular? Y a mí me hizo acordar a las películas de Alemania Oriental de los años 70, ¿viste? Es decir, esa idea de que alguien te puede parar y te puede impedir circular o incluso te puede llevar preso si no tenés un permiso, ¿no? Ese permiso con el cual supuestamente podés circular. Ahora ha cambiado, pero es notable que este progresismo no se dé cuenta de su autoritarismo tan fuerte que tiene, ¿no? Porque han elegido esta opción y les gusta la opción, les gusta la meter a la gente en sus casas, atemorizarla, les gusta, ¿no?
Esto es muy cierto. Hay que recordar que la pandemia, o por decirlo en términos clásicos, la peste es lo único que es capaz de rivalizar con la guerra a la hora de desactivar la resistencia de las personas a las violaciones de su libertad. Porque el miedo es un gran desactivador. Y la peste y la guerra apelan al miedo inminente. Pues claro, también el Estado te puede asustar diciendo, no sé, el apocalipsis ecológico, por ejemplo, que es algo que se utiliza mucho en los últimos tiempos para invadir la libertad de las personas. Pero claro, oye, el apocalipsis, pues, hombre, mañana no va a venir, ¿eh? Y pasado tampoco. En cambio, la peste es que puede venir mañana, claro, y te puedes morir mañana. La guerra, ¿qué te voy a contar? Si el enemigo está, los barbarians at the gates, ¿no? Si están ahí, están a las puertas de la ciudad, ¿qué vas a hacer tú? Pues te rindes, claro, te rindes ante el poder. Y lógicamente, los enemigos de la libertad lo aprovechan. Eso es normal. Hay una luz de esperanza, me parece a mí, porque yo tiendo a ser optimista. Y es que la gente, en España seguro, y me parece que en la Argentina también, la gente ahora es más consciente que antes de las violaciones de la libertad. Y por lo tanto, digamos, levanta la mano, quizá no salga a protestar, a veces sí sale, ¿eh? A veces sí sale, pero al menos levanta la mano para protestar, para cuestionar estas invasiones de la libertad que vos decías. Me parece que es una señal de esperanza, pero a lo mejor me equivoco.
No, creo que es cierto lo que decís. Otra ironía quizás es que el progresismo siempre nos quiso poner a Suecia, o la izquierda nos quiso poner a Suecia como ahí, como el paraíso del socialismo, si se quiere. Y cuando vino la pandemia, Suecia se convirtió en un demonio, ¿no? Porque resulta que es el país... Bueno, para empezar, la idea de que Suecia era un país socialista ya era una idea equivocada, pero notable cómo Suecia, que especialmente en Estados Unidos, que generalmente mucha gente de izquierda, progresista, dice nosotros queremos tener un país como Suecia, y resulta que Suecia... de repente les da un cachetazo porque hace algo que va contra todo lo que ellos piensan, ¿no? Es notable.
Sí, es cierto cómo van cambiando los paradigmas, ¿no? Pero bueno, los países nórdicos son un caso bien, bien curioso. Eso lo estudiamos en este libro, cuyo título no te voy a contar porque me lo vas a copiar. ¿Qué? lo estudiamos porque, claro... La gente no es consciente de hasta qué punto los países nórdicos son economías abiertas.
Claro.
Es que claro, esto posiblemente tenga que ver con una circunstancia quizá casual. Es que son países pequeños.
Claro.
Un país pequeño y cerrado. Hombre, si quieres, pues siempre uno puede ser Albania, la Albania comunista o Corea del Norte, lo que sea. Pero los países pequeños, pequeños, aislados, con idiomas poco más o menos que incomprensibles, pero no eran idiotas los tipos, nunca fueron idiotas. Entonces se dieron cuenta de que la única posibilidad de salir adelante es abrir la economía, y la abrieron siempre, la abrieron incluso en las épocas más socialistas que tuvieron en los 60 con esos impuestos tan altos.
Sí, tenía una economía abierta, abierta, claro, y competitiva. Siempre.
A ver si la izquierda aprende esa lección.
¿Cómo interpretás, cambiando bastante el tema de la charla, pero me interesa tu opinión sobre el nuevo Papa, el Papa argentino? ¿Coincidís con aquellos que dicen que de alguna manera quiere peronizar la Iglesia, o estás en desacuerdo con ese diagnóstico?
Yo llevo muchos años estudiando el pensamiento económico de la Iglesia, entre otras cosas por lo que te conté. Me parece que fue un error gravísimo del liberalismo decimonónico haberse equivocado de enemigo.
Bueno, pero la Iglesia persiguió al liberalismo también.
Yo lo sé, y viceversa. Pero bueno, volvamos a esto. Te voy a contar lo que pienso del Papa, porque además acabo de escribir un artículo sobre eso. Me acordé de un amigo mío, que es un dibujante maravilloso. En España, como en Argentina, hay una larga tradición de grandísimos viñetistas, dibujantes. Bien interesante que sean esos dos países. Bueno, pues mi amigo Montoro, Borja Montoro, cuando el Papa fue nombrado y todo el mundo estaba encantado con él porque iba a ser un Papa de izquierda, no sé qué, dibujó una viñeta maravillosa donde se veía al Papa de espaldas saludando a la multitud, ¿no? La gente, ¡ah! Y el Papa piensa para sí: ¿qué chasco se van a llevar muchos cuando comprendan que soy católico? Y yo creo que eso es lo que les pasa a los papas. Suelen ser católicos. Es decir, que lo que les interesa es el convento, es el negocio suyo. Y ese interés permanece siempre. Y entonces a los liberales les gusta, y a los socialistas, y a todos los que nos gustan las ideas, pues nos gusta jugar, ¿no? Con esto, ah, oh, porque Juan Pablo era un papa liberal. Digo, ¿lo habéis leído? Si habéis tomado la molestia, pues yo sí. Yo he leído la encíclica más liberal de todas, que se llama Centesimus Annus, escrito sobre ello. Y ahí he descubierto que hay pues, un poquito de aquí y otro poquito de allí. Matices. Pero eso de creer que...
Es como la bandeja que te dan en el avión cuando viajas en clase económica. Tiene un poquito de todo.
No, lo que quiero decir es que hay matices. Eso de creer que Juan Pablo II era Ludwig von Mises, pues no, claro, es así. Y esto de creer que el Papa Francisco es Juan Domingo Perón, pues no es así. Son matices que tienen que ver con los tiempos. O sea que...
Le voy a hacer la misma pregunta, te cuento la semana que viene. Lo tengo como invitado a Lori Sanata. Ah. No sé si has leído sus artículos, y me interesa comparar también su perspectiva, ya que también es un gran estudioso del papel de la Iglesia Católica en la política, etc. Quizás lo que hace falta para la Iglesia es lo mismo que el public choice para el gobierno, ¿no? Que entender que los funcionarios, si querés, los burócratas de la Iglesia también tienen sus propios intereses, ¿no?
Exactamente, exactamente, eso es, seguro que es así. Bueno, preguntale a Sanata a ver si le parece que el Papa es católico.
No, es católico en la definición de católico como universal, como que acepta. Pero bueno, Carlos, como yo me imaginaba, una hora es demasiado poco tiempo para charlar contigo. Para mí ha sido interesantísima la charla, me gustaría continuarla, pero estamos con el tiempo justo, así que te quiero agradecer muchísimo y le quiero sugerir a la audiencia nuevamente que visite tu página web, que es www.carlosrodriguezbrown.com, porque ahí van a encontrar, acceder a los artículos. Si van a YouTube y ponen Carlos Rodríguez Brown, van a encontrar muchas de las conferencias que ha dictado Carlos, así que también se las recomiendo. Y finalmente, les quiero recordar que la semana que viene vamos a tenerlo como invitado a Lori Sanata. Así que, Carlos, muchísimas gracias, un placer, espero que podamos repetirlo y espero que te podamos convencer de que nos dictes algún seminario sobre el pensamiento liberal no anglosajón en la UCEMA. Te lo dejo como una inquietud para el futuro. Así que muchísimas gracias y te mando un saludo muy cordial desde acá, desde Argentina.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Estaré encantado de participar. Un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.